Darwin es presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Hola, hola. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les van?
Bien. Hola, Darwin, bien.
¿Están bien los dos?
Estamos bien los 33.
Qué bien, estamos bien los 33. Así se responde, sí, señor. Sí. Correcto. ¿Y cómo les van entonces? Bien, todo bien, sí, llegando al final. Bien. De esta semana.
Sí, sí, es verdad.
Y del mes de enero. ¿Cuánto queda del mes de enero?
Una semanita.
Una entera más después la
sí. Una semana más del mes de enero. Y después viene el mes.
Bueno, para nosotros viene un cambio,
pero para
usted que volvió a laburar como habitualmente, no hay cambio. Usted es el único del equipo que mantiene su carga habitual.
¿Cómo lo voy a tener? Yo subo las cargas, señor, como el presidente menguante. Estaré menguante, pero subo las cargas, señor. Sí. Y vamos a... ¿Lo vieron, no? El presidente menguante.
Lo vimos.
Muchas gracias a un oyente que nos mandó las fotos.
Sí, y a todos los que después, cuando yo mencioné que le iba a pasar esa foto, porque era para ustedes la foto, me desasnaron sobre la nave de guerra, una nave insignia,
un
se
museo,
dice. No es una nave operativa hoy en día, porque yo no tenía ni idea, no sé de naves de aeronáutica.
Pogan, ¿cómo le vamos a llamar? Pogan, señor, para mí es Pogan, es la película de Tom Cruise, porque sí, él es Tom Cruise. Él adentro de su cabeza, yo soy Tom Cruise, necesito dobles para subirme a un avión de guerra, porque las escenas de riesgos, cuando manejo vehículos, las hago yo, no necesito dobles, necesito jefe de seguridad. Yo, capaz que lo tendría que haber pensado antes. No necesito guardaespaldas de 1,90 m con dos colitas que terminaron presos, pero que se lo dije yo antes. No necesito guardaespaldas.
Sí, eso es verdad. No, en el hospital del cerro.
No necesito que me defiendas. En el hospital del cerro, yo dije. Soy suave con las personas, negligentes y duro con las ideas. La bomba nunca me explota en la cara porque soy Tom Cruise. Si fuera Manini, me explotaría en la mano. Y si fuera Beatriz, me explotaría en la cara. Pero soy Tom Cruise. Después de que entregue la banda, me voy a ir andando en moto.
Oh, eso sería
espectacular. Me gusta que me digan tibio. La tibieza es donde hoy está el coraje. Soy Tom Cruise. Tom Tibio Cruise.
Sí, Tom Tibio Cruise. Tom Cruise fuera de la heladera.
Exactamente. Soy Tom Cruise natural.
Sí.
Natural.
Natural.
Tom
tibio.
Cruise. Exacto. Y manejé un año de cuya.
Se subió, no lo manejo.
¿Eh? ¿Cómo?
No lo llevo a manejar el universo.
Lo manejé.
Sí, bueno, tocó unos botones ahí, capaz que
eso. Recuerde que no es una invitación, sino como lo escucho yo al presidente en mi cabeza.
Usted nos comparte su imagen interior.
Correcto.
Del presidente.
Sí, no es una.
Está bien el disclaimer.
Acérrimo de Hobbes. Con este avión puedo bombardear la memoria de Hobbes. Puedo bombardear la memoria de Hobbes.
Ah, me gusta.
Y puedo bombardear esa frase nefasta de Hobbes, con la que yo discuto todos los días de vida. El lobo es el lobo.
Soy un acérrimo enemigo de Hobbes.
Acérrimo enemigo.
El eco en eso.
Soy el Van Helsing de Hobbes. Tom Cruise, que hace de Van Helsing de Hobbes. Y lo va a callar por los tiempos. Soy tan acérrimo enemigo de Hobbes que no le leí ni un libro entero. Solo esa frase leí. Y ya me di cuenta que éramos enemigos acérrimos. Soy el antagonista de Hobbes. Hobbes es mi archienemigo. Y bueno, entonces, Tom Cruise se subió, amigos, a la, no hay presidencia menguante que orade. Ánimo de Tom Cruise, señor. Y eso es de destacar. Y está en su etapa gloriosa, que es el verano, ¿verdad? Porque también lo habíamos hablado de esto ya al principio, sí, claro, de este periodo, que él florece en los veranos. Es el típico ser humano, el típico individuo que está esperando la llegada de edad y que ya 2 meses antes ya está bronceado y ya se puso en forma y ya se compró todos los shorts que iba a usar y las musculosas y entonces y aprendió a jugar al voleibol y se compró una red de voleibol y tiene todos los implementos para brillar en el verano. ¿Entienden?
Sí, correcto.
3 pares de hawaianas. Oh, este verano, ¿sabes lo que me pasó este verano?
¿Qué le pasó, Darwin?
Ahora me acordé. Me olvidé de llevar la chancleta. Oh. Me olvidé de la chancleta. ¿Está?
Dramático.
En mis vacaciones.
Quizá la prenda principal de las vacaciones de verano.
Hay tiendas, Ricardo, ¿no?
Dramático.
No,
son mis chancletas. Son no, chancletas exacto. Que
yo, además, uso una. Usted sabe, Lionel, porque me ha proveído, no sí, sé ni cómo se dice, proveyedo, provisto.
Provisto. Sí. En un momento usted quería unas especiales que había que traer de la frontera, digamos.
De las RI.
Sí, había que...
La discontinuada, señor. Las RI discontinuadas. Ellas son bichacletas.
Claro. No se consiguen así nomás.
¿Pues sigue consiguiendo eso? No.
Tengo unas parecidas. Similares, claro. Señor, un poco más adultas.
Simil
RIS. Exacto, Simil RIS, señor. Que un poco más adultas, un poco más de como de veterano, así de mi edad, más 60. Uh-huh. ¿Verdad?
No entiendo las chancletas con agarre atrás.
¿El qué?
No entiendo las chancletas con agarre, nunca las entendí.
No, pero no son para entender, son para caminar.
Claro.
Usted me parece que las está leyendo mal.
Sobreintelectualizando la chancleta. ¿Sabe lo que es para entender?
Foucault es para entender.
Claro. Y está difícil.
No. Sí, por eso no hay que tocarlo, no hay que leerlo, señor, porque si es para entender y no lo vas a entender, no hay que hacer el síndrome Fantino, que contó que ya llevaba leído 24 veces un libro de Foucault y sigue sin entenderlo. No lo leas más.
Claro,
cortala. No lo leas más. Ya, después de la segunda, si no lo agarraste, vamos para otro. Y además Foucault es francés, la rebuscaba el pelo.
Claro.
Imagínese, o sea, hacía toda esa...
Párrafo de página y media con 8 puntos y coma.
Exacto, unas volteretas en el aire de lo inasible, señor. Así que no, bueno, a cagar, Foucault. Foucault, anda a cagar. Soy un acérrimo enemigo de Foucault. Acérrimo enemigo de Foucault.
Este es el ángel sin de
Foucault. Sí, soy el ángel sin de Foucault. Y no lo voy a leer en mi vida. Voy a tocar una página de Foucault. ¿Ah? Pero lo del panótico, eso que dijo, estoy de acuerdo.
No
estoy de acuerdo. No es del panótico.
Bueno. No es de él. Él describió una estructura arquitectónica y hizo una metáfora con cómo funcionaba eso. La sociedad.
Estoy de acuerdo con el panótico, con que todo sea panótico, señor. Eso, de Foucault. Y entonces le decía que me olvidé la chancleta. Y mi cuñado... me llevó unas chancletas de él, me prestó todo y me dijo, no, si querés quédatela. Y claro, ¿qué eran? Eran las chancletas estas de los cosos que van en el medio del dedo gordo y el otro.
Cuidado.
Mamita, qué tortura.
¿Se le llagó?
No se puede, no, ni siquiera llagó.
No, yo no puedo usar de esa
no
porque
puedo
me lastimo.
Usar, ya
lastimo,
tengo el entrededo tan débil, tengo el entrededo tan suavecito, tan delicado, tan débil, tan aburguesado, que no puedo usarlas porque no hay otra cosa en mi cabeza que el dolor que siento ahí mientras camino. No puedo pensar en otra cosa, no puedo pensar en mis hijos, no puedo pensar en el lugar para estacionarse en la playa, no puedo pensar nada más que cómo me duele esa zona.
Se fakirizó.
Es claro. Y bueno, las usaba nomás para ir a la playa. Traté de ir lo menos posible. Imagínese, se me arruinó las vacaciones, básicamente. Esas
chancletas. No hay que olvidarse de las chancletas. Es lo fundamental de las vacaciones.
Sí,
o sea, las vacaciones las mido en tiempo que tuve puesta las chancletas.
Yo creo que no es la primera vez que me olvido de las chancletas. Pero eso habla de
pero
mí.
No, no tienen agarre ni o tienen el dedo sin dedo. Me da lo mismo. Que
bueno,
¿verdad?
Hay pies que pueden.
Pero para
empezar no
a caminar 15 kilómetros para bajar a la playa, subir.
Sí, ya con eso. Ya me alcanza, señor, me alcanza, casi atropellan a mis hijos porque no puedo pensar en ellos. Solo iba caminando.
Claro, pensando solo en eso.
Tengo que llegar. Soy un ciclista. Así pensaba, ¿entiendes? Tengo dos dedos de fakir.
Tuvo el coxis de ciclista, pero entre los dedos de los pies.
Exactamente. Ay, ¿cómo hacen los guachos chicos? Y los guachos chicos son unos imbéciles. Que no les importa nada, no les duele nada, no tienen calor, nada. Ah, cómo odio a los jóvenes. Ese tipo de cosas iba pensando, ¿verdad?
Todo por culpa de la chancleta.
Todo por culpa de ella. Y bueno, y no... ¡Wow! Una tortura. Y las dejé ahí, ¿no? La dejé ahí, sí. Mi cuñado me preguntó, ¿no te vas a llevar la chancleta que te regalé? Porque por eso me la regaló. Ella me la regaló porque es un, porque hizo, cumplió la función del cuñado, que es molestarlo a uno, ¿verdad? Eso es claro, esa es la función del cuñado. O sea, no tengo nada para reprocharle, a diferencia de Foucault, que es mi enemigo acérrimo. Mi cuñado no, porque está cumpliendo su función, señor. Y me dio así el coso de la chancleta ese, bueno, da, una tortura. Bueno, amigos, estábamos hablando de Tom Cruise, que se subió al nuevo vehículo, y nosotros acá tenemos la costumbre, que ya está llegando al final. Sí, claro. No sé si va a haber uno después de este. Me parece que es el último, ¿eh?
Y bueno, le queda un tiempito todavía, yo qué sé.
Todavía no tiene chance, ¿eh?
Voló ayer en el North American T-6D. Texan, de la Fuerza Aérea Uruguaya, señor.
Sí.
Es un avión de la década del 60, supongo, y por eso se llama T-6D. Six Decade. ¿No? Década 6. Y la T por Texas, la T por Texas.
Nos dijeron de la Segunda Guerra Mundial, así que...
Por eso, en los 60 ya lo venían usado. Eso es lo que le estoy diciendo.
Lo rebautizaron.
Sí, claro, T6 para vendérselo a los giles. O sea, ya, ese es el nombre de venta, señor, no el nombre de producción, ¿verdad? Sí, pero tremenda pinta de avión de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y para qué lo tiene entonces la...?
Exhibición.
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 Son como una pieza de museo, una reliquia.
Pero dice que voló acá.
Sí, claro, sí, vuela.
Está operativa para exhibición también, una pieza de, en alguna.
Ay, no está operativo para, no, para no. La invasión.
No, para la ley de derribo se le complicaría.
No.
Ah, okay, capaz que puede bajar una avioneta. Ojo.
Sí, ¿cómo lo puede bajar?
Capaz que se requieren habilidades que hoy por hoy no tienen los pilotos.
Ah, porque, claro, a lo que...
Esto es muy analógico.
Sí. Tenés que darle a la manivela antes de disparar y eso. Bueno,
son entonces, training las T, Darwin.
Ah, son training. T sí. Es training, ah, claro, para entrenar. Por eso, vio que es el nombre ya de venta. Sí. Es el nombre de venta, porque me imagino que no entrenaban en la Segunda Guerra Mundial. No había mucho tiempo para entrenar. No,
bueno, un poquito.
¿Te subías? Capaz que esta lo usaban ahí interna para entrenar y después te subías a otra.
Y supongo.
Ah, ni siquiera es una sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, ¿está?
No, tanto no tengo. Los oyentes de ayer me hablaban del Texan, del T6, ahora me dicen lo de training, más que eso no sé. Y que tal.
No, yo imagínate, yo me quedé en la T4, que es para la tiroides, señor. Sí. No llegué a la
T6.
T5, T6. Sí, claro, no, la T5 ni la conozco, no sé ni qué trata, pero ahora me entero que T6 es un tipo de avión de guerra, ¿verdad? T4 para tiroides, T5 un misterio, no sabemos. Y entonces, igual acá nosotros la anotamos toda los vehículos, ¿verdad? En la lista.
Sí, por supuesto.
Ah, y probablemente sea el último este.
Dice...
Y no tiene mucho más tiempo, está menguante, señor, el presidente.
Sí, eso sí, pero es verano.
Está decreciente. Como su tamaño lo indica. Vos te fuiste achicando, no podía ser así. Siempre fuiste así. Y al presidente entonces le anotamos. Yo tengo, tenemos acá anotados todos los vehículos.
Usted tiene la lista.
¿Están prontos?
Sí.
Avión de línea, avión privado de Macron, Hércules, avioneta, barco, moto, caballo, camión de bomberos. No estoy mintiendo ninguno, ¿eh?
No hay ningún
agregado que intente ser gracioso. Helicóptero, cosechadora, lancha, moto de agua. Tabla de surf, gomón como top fuera de borda, silla de rueda, cuatriciclo. Nos llaman los graciosos corrigiendo, no, esa fue Loli. Uh-huh. Y quien no iba con él. No, sí. No, Tom Cruise también andó con cuatriciclo.
Ah, sí, claro.
No, porque siempre está gracioso.
Sí, cuatriciclo se piensa en
Loli. Mirá que no era él el que iba adelante, ¿eh? No, no sea lo digo. Es cierto, no era él el que iba adelante.
No, pero él anduvo en cuatriciclo.
Pero él anduvo en otro, claro, exactamente. Camioneta del Betito, tanque de guerra. Onibuecusa y anoto acá avión de guerra de la Segunda Guerra Mundial para entrenar en la década de los 60 que ya compraron usado.
Vio que falta bicicleta ahí, por ejemplo.
Avión de Pogan. No, pero bicicleta. ¿Cuándo vio a Tom Cruise usted andar en bicicleta? No, tiene que tener motor.
Bueno, la silla rueda era
la sin silla motor. Rueda era sin motor, es cierto.
Y el caballo
pero,
también.
Pero lo, y el caballo, bueno, un caballo de fuerza.
Tracción
pero,
a sangre, sí.
Exactamente, pero de tracción a sangre. Pero tiene que tener algo mínimamente intrépido, señor. ¿Entiendes? Algo que...
Una bicicleta no le da.
Una bicicleta no.
Le pone a Tom Cruise en bicicleta y se cae todo.
Tom Cruise no puede andar en bicicleta. ¿Alguna vez lo vio en una persecución en bicicleta, Tom Cruise? No.
Estoy pensando.
No, me parece que se la está dejando para los 80 eso. Capaz que en la próxima se lleve una bicicleta.
Ah, un alarde de ancianidad.
Exacto.
Activa.
¿Y vieron la foto?
Hay una que le puede venir bien, que son como las de... Se llaman de enduro, que son como las de motocross, ¿no?
Ah, claro, claro.
Porque se
claro,
ponen
claro,
toda
claro.
la protección de motocross, la pechera, canillera, se ponen todo eso. Esa puede andar un día.
Sí, es verdad.
Tipo en las sierras de la Valleja.
Sí, sí.
Con pechera, para, canillera y motocross.
Y un rifle al hombro para cazar a Periá, señor. Cazar a Periá en bicicleta.
No sé si le gusta, pero esa puede andar porque es con casco de moto, bien intrépida.
Ah, ese, sí, me gusta sí. esa. Está bien eso que dice Lionel. Hay que arrimársela.
Sí.
Se la deja hacer
que se sube. Él se sube a todos los juegos. ¿Se acuerda aquella vez que vi una bolsa de pegarle ahí de boceo?
Ay, no se pudo aguantar.
No se pudo contener. Se le salía la sonrisa. Se sube a todos los juegos. Luis se sube a todos los juegos. Así.
¿Camello en Dubái anduvo? Me preguntaba.
No, metió camello, no. Cuando metió mascota, ¿se acuerda? Mascota gigante.
¿Ah, sí?
No, era Loli la que bailaba con la mascota.
Sí,
gigante.
era Loli. Sí, bueno.
Ah, era Loli.
Esa es la del cuatriciclo real.
Y ahí estaba, claro, ahí estaba adentro de ellos estaba el del cuatriciclo, dice Ricardo. No, Ricardo. No.
No te pases.
No, ahí estaba.
No, que está menguante, pero todavía es presidente. Sí, cuando deje de ser, cuando esté totalmente fuera de la presidencia, hacemos ese chiste.
Hablamos de quién estaba dentro de mí.
¡Ah, quién estaba dentro de la mascota! Pero está bien. Qué lindo.
Un parapente
detalle,
piden acá. Parapente.
¿Qué cosa?
Parapente sería para él, ¿eh?
Parapente.
Volando, sobrevolando
parapente,
la zona
pasera. Él era un parapente y Bustillo era un parapene. Perdón, era una estupidez que necesitaba decir, ¿verdad?
Perfecto.
Porque.
Bueno, sí. Es de coyuntura igual, Bustillo.
Se le transformó en eso el parapente a Bustillo para ir hasta Perú.
Sí, o sea, claro.
No llega, ya no llega.
No. Devuelve el gorrito Colla. Ya se había preparado su
paracaídas. Darwin tiró, no se tiró en paracaídas, no, tampoco. Esa podría ser.
Porque... Ah, puede, ¿sabe lo que puede pasar? Puede entregar la banda.
Ah, en paracaídas.
Ah, en la Plaza Independencia, caiga en paracaídas. Ah. El día que entrega la banda y se va en moto en la Harley.
Sin sacarse el paracaídas.
Sin sacarse el paracaídas, señor. Correcto. Y con el casco, el mismo casco de paracaídas.
Todo. Contrapeso el paracaídas.
Ya se sube ahí, arranca y bueno, y arrastra una silla de plástico o algo, señor. Algo tiene que volar. Me encanta, señor, ese final. Y no metió tampoco kitesurf.
No,
y
cierto.
Falta globo aerostático. Pero lo que pasa es que el kitesurf no es un vehículo, señor.
¿No? ¿Y si cuenta tabla de surf, cuenta kitesurf?
Vendría por el
no, ahí. Pero tabla de surf. Bueno, está bien, no es un vehículo propiamente tabla de surf, pero puede aparecer.
La propulsión de las olas.
Sí, claro, pero es como, es demasiado forzado para vehículo kitesurf, porque es, o sea, hay como tres vehículos, pero para hacer una cosa que no tiene nada que ver. O sea, quiero decir que uno puede andar en eso volando, pero no vuela. Y uno necesita una lancha y una cuerda para eso.
No, lancha no, kitesurf no.
Una tablita.
Ah, kitesurf no, claro. Solo la cometa, yo estoy hablando de... Si no, claro, yo estoy hablando de kite... ¿Cómo se llama ese?
Jet ski. El que va desde la lancha agarrado de la cosa.
Un momento, ¿cómo se llama el que vuela? El que vuela, pero...
¿Atrás de la lancha? Ese no sé cómo se llama.
Es jet ski acrobático.
Sí, no sé cómo se llama.
El que vuela agarrado la lancha.
Jet ski igual quedó muy siglo XX, no se ve más, ¿no? Jet ski, ¿no?
¿Jet ski?
Es medio siglo XX,
porque
¿no?
Te abrí de pata.
De verano de él, ¿no?
Te abrí de pata.
Sí, que es una imagen muy verano.
Tremendo de garra de aductores tenés.
Sí.
O, como le decía el Chango Pinto Saldaña, un tironcito en un... óvulo masculino.
Un jet ski es como una especie de moto de agua distinta. Tiene otro nombre.
El que dice Darwin es para sail.
Ah, no.
Es para sail.
Parasail.
No jet esquí, esquí acuático se llama ese. No jet esquí.
Sí, pero el parasail medio, me parece, por lo que dice la gente acá, es medio de turista que podríamos ser cualquiera de nosotros. No hay nada intrépido en eso. No hay nada intrépido. Te levantan
como
y
la
te
banana, es como andar en la banana.
Claro.
Bueno, sí, te levantan y te bajan. Pues, sí.
Banana podría haber metido, ¿eh?
Oh.
Con un lindo equipito.
Y es lindo el plantel de la banana.
Eso,
¿no?
Porque lo importante ahí es el plantel, es quién sube, señor. Quién sube a la banana. A quién hace subir a la banana. Y entonces iba, Tom Cruise, adelante. Sí. Yo digo que Delgado tiene que ir.
Sí, atrás.
Es el primero que se cae. Atrás, claro. El primero que se cae, ¿verdad? yo para mí Bustillo va.
Sí.
Bustillo va y les explica antes cómo es el formato, ¿verdad? Y
hay que
cuáles son los objetivos. Hay que
ir. Acá hay que ir ganando tiempo y llevándola.
eso es lo que hay que hacer.
Para siempre esa frase.
¿Eh? Eso es lo que hay que hacer. La funciona en todos lados. Sí. Y entonces les dice eso, Bustillo va y tenemos uno o dos más para completar. Yo para mí. Astesiano no subía en ningún caso porque se quedaba abajo cuidando todo. Patrullando.
No, va en la lancha.
Va en la lancha, exactamente.
La moto de agua.
Correcto, va en la moto de agua, la lancha que lo lleva y está ahí, haciendo todo lo que hacía él, así como tratando de cuidar la zona, etcétera, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, cuando se cae Tom Cruise, se dedica a ahogar a todos los testigos. Y es verdad, creo que ningún testigo
que vea el fracaso
Tom Cruise de la banana. Exactamente, se cayó de la banana Tom Cruise. Y bueno, y entonces sería Tom Cruise, Bustillo, Delgado y Javier García. Pero eso solo por gusto personal.
Esa es la rebeldía blanca.
La rebeldía blanca se llama la banana en la que va, señor. Rebeldía blanca. Y Javier García atrás, pero por gusto personal, porque me gusta verlo, pensarlo con todos esos chalecos salvavidas.
Sí, porque no significa un peligro para los demás de la banana, que se le caiga arriba o algo y le haga daño.
Exacto. Y si hubiera un quinto elemento,
sí.
Yo pondría a. A Ojetita.
Otro livianito.
Otro.
Olvídate, esto está brutal.
Ahí está. Siempre, qué gran operador que tenemos. No nos merecemos el operador que tenemos. No lo usamos. Pero igual yo lo uso bastante. Ustedes dos.
No, sí.
Lo desperdician.
Totalmente.
Sí, impresionante. De acuerdo. Creo que Sácara le sacaba más jugo a nuestro operador Matías que ustedes. Sí. Bueno, amigos. Vamos a hablar de frases infelices.
Sí, lo prometió.
Cinco frases infelices tenemos.
Va, perfecto.
Que nos hicieron feliz.
Sí.
Que nos hicieron feliz, porque a nosotros nos gusta la frase infeliz que nos hacen feliz.
Exacto.
Y es cierto que tenemos los valores de idiota tan altos que casi cualquier frase infeliz nos hace feliz.
Frase infeliz pura.
Exacto, frase infeliz que no nos haga feliz es muy poca. Tenemos que reconocerlo. Pero hay
idiotas de la frase.
Exacto, pero hay cinco frases para esta primera edición la frase infeliz que nos hace feliz del 2025.
Muy
y
bien.
Después, como las noticias que nos entren en un minuto.
Ah, perfecto. Gran promesa para la segunda parte de Arruina y vamos.
No toquen nada.
Darwin fue presentado por Itaú. Disfrutar de los mejores beneficios en verano es muy Itaú. Conocelos en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin le compró hipotético un parlante para las vacaciones, así ponía el tema del verano. Le encanta escuchar que estés donde estés, te llega Mercado Libre.
Ahí vamos, hay sendas promesas de frases infelices y como 10 noticias en lo que entre, así que vamos adelante.
No, como 10 noticias en lo que entre, no, como todas las noticias que entren en un minuto, señor.
Pero eso no es falso.
Así es. Sí, qué importa que sea falso.
Sí.
Es falso, pero está bien.
Está bien.
Es como el role paraguayo. Es falso, pero está bien.
Sí, todos los casos.
No, está bien.
Y bueno, yo qué sé.
Bueno, habló Javier Méndez.
Sí.
Sobre el cruce con el juvenil de Nacional. Bueno, cruce. digamos.
Bueno, sí, lo cruzó.
Sí, claro. Lo cruzó él al juvenil de Nacional. Juvenil de Nacional se vio cruzado, digamos.
Sí, sí.
Dice, Polenta me dijo que él hubiera hecho lo mismo. Ah, me encanta esto, me encanta, me encanta. Qué frase infeliz que nos hace tan feliz. Llamé al pelado Peña y me dijo que me quedé corto, ¿eh? Que soy medio millennial, me dijo el Odulio Trasante, que me vio como un millennial, con toda la simpatía que me genera Polenta, ¿verdad? Que una vez me pidió para sacarse una foto conmigo, wow, sin darse cuenta que rompía la regla de oro de las fotos. Es que el que es famoso de verdad no le puede pedir a uno que apenas alcanza el rótulo de semifamoso para sacarse foto.
Claro.
Bueno, con toda la simpatía que me genera Polenta, que ya me generaba desde antes de ese acontecimiento, ese acontecimiento en realidad le restó simpatía.
El de la foto, sí.
Sí, claro. Sobre todo respeto, porque no respeto a nadie que me respete. Pues señor.
Sí, sí,
pero es un energúmeno del verde césped.
No es un referente de la convivencia.
Claro. No, me acuerdo que llamó a un energúmeno del verde césped para preguntarle qué le parecía ese acto de energúmeno que había tenido el energúmeno este de rubio teñido platinado y ojos claros de Peñarol, sí, ¿verdad? Sí, sí, que aumenta su aspecto de psicópata en un 70%, ¿verdad? Ese teñido.
El teñido, sí.
Sí, el teñido con los ojos claros, eso. Parece un perro de esto, lobo, medio desequilibrado, una cosa así, con una cruza, con algún perro de bronceado.
Es como, bueno, una especie de Siberian Husky cruza con cimarrón.
Sí, exacto, ahí está, correcto. Sí, cimarrón está la cara de él. Exacto, así es como está. Si lo llama a él para que le diga qué le pareció, cómo agarró del cogote a un guacho de 16 años que le gritó el gol a la tribuna del clásico rival, ¿qué le va a decir Polenta? ¿No? Dice, yo hubiera hecho lo mismo. Y es verdad.
Y es verdad.
No, Graciela Bianchi me dijo que yo hubiera tuiteado igual. Y sí, amigo. Sí, claro.
No llamó a Cuates. Llamó,
correcto,
a Polenta.
Exacto. No, porque... sí, claro. Me metí a la casa del vecino y se la prendí toda a fuego. Pero llamé a Netanyahu y me dijo que él hubiera hecho lo mismo. Y sí, claro, lógico. ¿Cómo? ¿Qué le parece? Es el, así como elegir el consejero. Al elegir el consejero se está eligiendo el consejo, ¿no? Que era una cosa que decía Sartre. Que yo soy hincha de Camus, pero igual esa Sartre la metió con esa. Al elegir el confesor ya se elige la justificación. ¿No? Me parece.
Está bien.
Che, me mandó una cagadita, Polenta, no sé si la viste. Viste que agarré el cogote a un guacho de 15 años. pero le había gritado el gol a mi tribuna. Yo hubiera hecho lo mismo.
Ah, perfecto.
Claro, es como renunciar al trabajo y después decir, llamé a Marito Bardanca y me dijo que él hubiera hecho lo mismo. ¿No? Bueno, está, pero no sé si le sirve a tu mujer escuchar eso.
Sí,
no tenés trabajo. Desde leche que se lo hiciste a tu esposo y se me importa tres carajos lo que le dio a Maro Barranca.
Capaz que la defensa que grime el jugador de Peñarol es que es el capitán, o es el referente o algo.
Es como un referente, ahora ya como.
Ya no es capitán.
Salió de
bueno, es el encargado de tribunear. Porque a todo esto, no es que le gritó el gol al golero tirado. Eso a mí es lo que más me molesta de esa actitud. Porque para mí toda la otra parte está bien. Hay que ajusticiarlo al guacho, a lesionarlo, toda esa parte, ¿no?
Es
esa
aprendizaje, parte, claro.
No, pero es chiquito. Y bueno, ¿y para qué se mete? Chiquito, ¿para qué juega con los profesionales? Si es chiquito, que juegue con los chiquitos. Está, por eso. Y si es chiquito y juega con los profesionales, bueno, que se vaya haciendo hombre, que para eso lo pusieron ahí, para hacerlo hombre. Muy bien, está, perfecto. Entonces, yo lo que para que tenga, ya empieza a tener hijos, todo eso. Pero siendo hombre. O sea, que no tenga hijos siendo chiquilín.
Ahora puede tener hijos.
Ahora sí, después de eso puede tener hijos, porque ya es responsable de sus actos, ¿está? Es evidente que va a ser mucho más responsable de sus actos. Y entonces, pero lo que quiero decir es que lo único que molesta de esto es esa sobrereacción cuando se meten con la tribuna de ellos. Porque es el propio acto del tribunero. O sea, no hay nada más tribunero que enojarte de sobremanera, que sobregirarte como un energúmeno cuando alguien le hace algo a tu tribuna. Y no a un compañero tuyo, porque si se lo grita la cara a un compañero tuyo, yo entiendo que lo agarres del cogote. Igual entiendo que lo agarres del cogote. ¿Está? Pero lo que quiero decir es que eso para mí le resta puntos. Bueno, otra frase.
Otra frase.
Sí. Lo nervioso. Lionel.
Subsecretario de Lionel Salud del próximo gobierno.
Lionel Rioso.
Sí.
La ley de aborto ha demostrado que ha sido un avance en términos de felicidad pública. Bueno, es una frase infeliz que nos da felicidad pública, ¿verdad? Ya, para empezar, que hable de la felicidad pública, le vamos a poner la parte de la felicidad pública a esta frase infeliz, ¿no? Ya la expresión felicidad pública, le digo, es muy infeliz.
La pública felicidad.
La pública felicidad o la felicidad pública. Porque sí. ¿En qué se mide la felicidad pública? ¿En felitrones? ¿En cantidad de mobileros de programa matutino cada 100.000 habitantes? No, mirá, este es el país con más mobilero de programa matutino cada 100.000 habitantes. Tenemos la felicidad pública a unos niveles que ya casi son inmanejables. Ya habría que recortar un poco de felicidad pública que tenemos, no sé. Pero me parece que esa expresión tiene unos valores de colesterol tenócrata que en la década de los 80 y 90 habría sido un problema y habrían sido prohibidos probablemente. Y con razón. Total. Esto es la felicidad pública. Porque solo es la felicidad pública, ¿sabe lo que es? La felicidad de los tecnócratas que trabajan en el empleo público. Esa es la felicidad pública, la felicidad de ellos. Pero además, bueno, está todo esto de que está bien, o sea, yo estoy a favor de la legalización del aborto, uh-huh. Pero no por las razones que hacen felices a los tecnócratas de la felicidad pública ni a las feministas y todo eso, digamos, ¿no? Que uh-huh. es como forma de reducción de daño, digamos, ¿no? Como forma de admitir una realidad que si no se va a dar de la peor manera.
Sí, sí, sobre todo con un impacto mucho peor, mucho más gravoso para las personas con menos recursos.
Correcto, y para las que tienen más recursos también. No nos queremos olvidar acá porque porque son las que consumen, ¿verdad? También un poco, porque si no también, al final, ¿qué tal?
No nos olvidemos.
No nos olvidemos, exacto. Y lo que pasa es que ya decir que la ley de la aporta a la felicidad pública, bueno, no es una actividad muy feliz. Incluso haciéndola legal, la verdad, hay un costo ahí mental, anímico, espiritual, señor, en esa acción. Entonces ya emparentarla con la felicidad pública, no, acá la verdad, y no es necesario hacer un desfile, tampoco es necesario hacer un de parte de una autoridad hacer un desfile de un carro alegórico con embrioncitos para metérselo por el duto a todos los probis.
Es una pirueta discursiva al nivel de la bandera de la Cancha Pou en el 2014.
Claro, exactamente, no hay necesidad. Es inmaduro, señor. Es como, bueno, no, madure, como el embrión que tiene que madurar. Pero además, después dice, hubo políticos, y creo que los hay todavía, que siguen hablando de esto en términos que parecen del siglo XVIII. Y esta es una frase infeliz de burro histórico, porque el siglo XVIII es el siglo de la iluminación, ¿verdad? De la ilustración. Ya que bien haría para, si quiere mencionar o poner un ejemplo de retrógrado, bien haría en, al menos se trae a Wikipedia, y fijarse que el siglo XVIII no es el mejor ejemplo. Porque
hay que matizar discursos, sí.
Claro, para hablar de discursos retrógrados y, digamos, de la era de las cavernas o medievales o lo que sea, bueno, mejor cite al medioevo. ¿No? Ya que está. O un evo y medio, como usted prefiera, ¿verdad? One and a half evo, señor, que es la serie que van a hacer con Evo y el guachito, alguno de esos de los no reconocidos que le apareció ahora. Bueno, entonces, yo qué sé, encima la completó con esta.
No, tremendo.
No, hay términos que parecen del siglo XVIII, bueno.
La mayoría de los que usan los progres hoy.
Claro, exacto. Sí. Porque es el siglo de la ilustración, amigo. Dese cuenta que es un siglo especialmente identificado con la razón y con, lo que después se conoció como el iluminismo y no sé qué. Así se lo tildó. ¿Por qué le parece que se lo tildó
de esta
manera?
El siglo de las luces, señor.
Correcto. ¿Por qué le parece que le pusieron el siglo de las luces? ¿Por qué? ¿Porque hacían un festival de fuegos artificiales que se llenaba de planchas? ¡No! ¡No, Lionel! ¡No! Bueno, Carlos Mata.
Sí.
Sí.
Dijo, el éxito me robó vida. ¿Y qué frase infeliz que nos hace feliz de Carlos Mata, que nos dice que el éxito le robó vida? O sea, su contrario. Le robó vida, pero le regaló Mata. ¿No? ¿Qué feliz me hace que el exitoso Mata diga que el éxito le robó vida?
El éxito mata vida.
El éxito mata vida, exactamente. El éxito mata vida. Lo abortó un poquito el éxito, digamos. Le quitó vida.
Le dio pública felicidad.
Le dio pública felicidad, exacto. Pública felicidad. Eso, ¿sabe cómo le llamo yo eso, Carlos Mata? Pública felicidad. Usted porque piensa como pensaban los retrógrados del siglo XVIII. Y la vida que te dio el éxito, Carlos, porque me estás contando la vida que te sacó el éxito. Dejate de joder,
pero,
Carlos.
Hacé la contrafáctica, Carlos.
Claro, exacto. ¿Y qué vida te robó, Carlos?
Imagínate el fracaso.
Sacá cuentas, claro, sacá cuentas de la vida que te robó, la vidita que te robó el éxito y toda la vida que te dio. ¿Por qué no pones del otro lado del igual y ves qué te da eso? ¿Qué te robó? ¿La vida que tenías antes del éxito, Carlos?
Vamos, Carlos.
Carlos, estarías en Venezuela, en Caracas, traficando azúcar, Carlos, déjate de joder. Estaría vendiendo esplenda, estaría vendiendo esplenda en frasco a las 3 de la mañana. No rompa los huevos, Carlos. Ya ni te acordás de qué tipo de vida era, Carlos. Eso es cuando ya el éxito ha sido tan potente que ni siquiera se acuerda de qué vida era la que tenía antes y la que le pudo haber robado el éxito. Señor, la parte blanca de la sandía de la vida tenía, Carlos. ¿Qué te va a robar el éxito? ¿Qué te robó? No había nada aprovechable para robar adentro de esa vida. Era una vida equivalente a qué electrodoméstico la que te robó. ¿No? Porque entendamos que le robó... Me robó vida, o sea, algo de vida, ¿entiendes? Y bueno, ¿qué era? ¿El celular, la tablet, la televisión 40 pulgadas o más tirando a... El éxito me robó el videocasetero, el despertador con radio y una estufa cuarto que no sabía dónde meter. ¡Dejate de joder, Carlos! Bueno, presidente del gremio de fiscales. Nos genera incomodidad la designación de Negro como ministro. Más incomodidad nos genera a nosotros que el presidente del gremio de los fiscales, que es negro, pero no es negro con mayúsculas, diga que le genera incomodidad la designación del fiscal negro como ministro del interior. Pero es una incomodidad feliz. Es una incomodidad feliz. Nos da mucha felicidad incómoda, que, o sea, mucho más felicidad que incómoda, pero mínimamente incómoda, que esa frase infeliz haya sido dicha por alguien al que no se lo puede acusar de infeliz, además, ante esa frase. ¿Entiendes?
Sí.
También nos da, digamos, esta inversión cromática nomenclatora también nos da felicidad.
Sí,
que el fiscal negro...
negro con minúscula.
Negro con minúscula. Se queje de la designación del ex fiscal negro con mayúscula y está lindo.
Ta.
¿Sabe lo que demuestra el fiscal negro que no es negro de apellido? Que sabe tomar las ventajas que le da su condición. Como uno que no deja pasar ni un chistecito del holocausto o de la franja de Gaza. Todos los hace, todos. I feel you, brother. Eso le digo yo al fiscal negro que es negro. Al William, I feel you, brother. Le hablo como negro. Tremenda.
Usted es negro también.
De negro. Sí, claro. Yo soy negro, sí, claro. Lógico. Soy negro, por supuesto. Tremendo negro para esto. No al nivel de Lomar Pérez. Que es el blanco más negro del mundo, señor. El blanco más negro del mundo. No hay. Bueno, mejor que mi papá ya no está para ver todo esto. Las fuertes palabras de Bárbara Lanata en respuesta a Elba Marcovecchio.
Oh, la sucesión.
Sí, claro. Mejor que mi papá ya no está para ver todo esto.
Ah, ¿qué?
Claro, si se corta antes queda feo, ¿no? Mejor que mi papá ya no está. Es infeliz porque me parece que no respeta demasiado el deseo del padre, justamente, que casi seguro era sobrevivir.
Sí.
¿No?
En principio.
Lo demuestra, yo qué sé, había hecho de todo, padre. Era un sobreviviente ya a esta altura. Había hecho de todo para no sobrevivir también.
Sí, eso. Le iba a decir. Sí. Era insistente en las maniobras antivida que tenía.
Sí, pero después era insistente en el título de supervivencia, señor.
No, sí, la peleaba.
Por eso, era una...
contradicción el ser humano, ¿no?
Ah, qué lindo, señor. Sí, una gran contradicción. Mire, todo eso no estaba gordo de comida, señor.
No, era de contradicción.
De contradicción, exactamente. Del tejido adiposo de la contradicción. Pero es feliz porque le encuentra el lado bueno igual. O sea, quiero decir, es infeliz la frase, claramente infeliz, pero le encuentra el lado bueno. Menos mal. ¿Qué es eso? No, menos mal que papá se murió antes que pusieran el semáforo acá. odiaba los semáforos. Es espectacular.
No hubiera soportado.
Ah, no.
Pero además,
es una forma muy optimista de verlo. Sí, y a mí sí. Me parece que es feliz.
Clásica, si no me equivoco, igual tiene como un forzamiento temporal, porque me parece que lo que ella se queja ya se veía de la otra mujer antes y ya se lo vio él.
Un poquito se percibía, pero no lo vio.
No lo vio.
Pero igual, decir, menos mal que se murió antes de que nos peleáramos en público por su herencia. Oh. Bueno, es lo que suele suceder. Quiero decir, en general la gente se muere antes de que el resto se pelee en público por su herencia. Es una condición persistente la muerte del el que va a dejar herencia, ¿no?
En general, sí.
O sea, no quiere decir que ya no aparezcan nativos de esa pelea, ¿vale? Pero la pelea se desata fuerte después que se muere. O sea, tampoco es una gran suerte, ¿entiendes? Tampoco es, fue una desgracia, José, porque mira que tuvo la suerte de morirse antes de que nosotros nos empezaron a arrancar los ojos por la herencia. Claro. Bueno, esa suerte la tienen todos. El 100% de la población. ¿No? Incluso los que no tienen herencia, los que dejan deuda, lo mismo. Tuve la suerte de no ver cómo nos calzaba.
Ese tuvo más suerte.
Oh, qué suerte que papá no vio, no tuvo que ver los agujeros que nos dejó y cómo nos arruinaba la vida, ¿verdad? Con las deudas que nos dejó. Yo lo que le digo es que antes igual lo que hablábamos, se percibía seguramente el olorcito a ese guiso que se estaba cocinando, ¿no? Pero bueno, cuando realmente está pronto es cuando se muere el sujeto de la edad. Pero la hija piensa en él.
Perfecto.
Se pone en su lugar, ¿no? Se puso en su lugar.
De alguna manera.
Y le reconforta saber que no tenga que ver esto. La necroempatía es una cosa extraña, ¿verdad? Está entre el Reiki, el Medium y el modelo matemático contrafáctico. Es una cosa bastante difícil de digerir. Pero bueno, más difícil de digerir era el almuerzo promedio de la nata. Y sin embargo, él lo hacía, lo conseguía.
De alguna manera.
Con alguna ayuda, algún órgano prestado, etcétera. Bueno, vamos a hacer, como digo, tiene un minuto.
Vamos.
Así terminamos a todo trapo, todo vapor.
Vuelve para la deportiva, le aviso.
Sí. ¡Gran noche! 2 puntos. Carnaval, el carnaval más largo del mundo comenzó con su tradicional desfile inaugural. Por tradicional debemos entender erróneo. Fallido. El carnaval más largo del mundo, que tiene el eslogan más contraproducente del mundo, porque no hay peor eslogan que el carnaval más largo del mundo, o sea, ya aburre.
Sí.
Aburre desde su eslogan, se presenta de la peor manera que tiene para presentarse ante el público, que es desfilando.
Tómalo.
Toma.
Uno viene extranjero y dice, el carnaval comienza a capar larguísimo.
Claro, el carnaval más largo del mundo. Me voy entonces y trato de dejármelo para el final.
Sí, claro. Me alquilo un Airbnb de 8 semanas, ese es un negocio.
En Punta del Este.
Lejos.
Claro, bien lejos. Y vuelvo para el remate, ¿no? Pero además.
La última noche de tablado.
Además, ¿cómo es la presentación del carnaval más largo del mundo, que tiene el peor eslogan del mundo, el eslogan menos motivante del mundo, porque te motiva a no ir, ¿verdad? A ir dejándolo para después. Sí, total, es el más largo del mundo. Esto debe terminar en julio. ¿Para qué voy a gastar una noche ahora en carnaval? En una muestra artística popular que no tiene el desfile como una de sus características y no se preparan para eso, para ese tipo.
No, claro, eso es una cosa casi improvisada de los conjuntos. Alguno que se pone las pilas para ganar, pero
nada.
Mucho que se empata.
No está hecho para eso lo que estuvieron ensayando durante 3, 4, 6 meses.
No, lo único que está hecho para las comparsas que no se jueguen ahí nada.
No, y que no les gusta.
No, les gusta ir a la llamada.
Y a ninguno le gusta hacerlo. Y así es como se presenta. Sí. Con un desgano y una tristeza. Es espectacular.
Sí. Tratando de no gastar mucho en esa presentación, claro.
Regulamos. Vamos regulando,
Y a una semana de que arranque febrero.
No, es espectacular.
Espectacular.
Todo mal hecho, todo. Es lindísimo. Es tan representativo de nuestra idiosincrasia. Yo no sé la gente que se queja de esto y dice que no lo representa el carnaval. A mí me representa absolutamente, ¿verdad? Es como si presentara el torneo de apertura con un campeonato de badminton. Bueno, están ahí.
Cada plantel pone dos jugadores.
Claro, Polenta y el Diente López contra Javier Méndez y Leo Gutiérrez.
Leo Fernández.
Y van ahí y juegan ahí. Y van y dicen, ¡pah! ¿Cómo va a quedar la gente entusiasmada para ver el torneo Apertura después de esto? Apareció un elefante marino en la playa de Punta Negra. Las recomendaciones en caso de cruzarlo.
No sé si es el mismo, pero ayer me enteré en vivo de una persona que le apareció un elefante marino frente a su cara en la playa.
Y no había leído las recomendaciones en caso de cruzarlo.
No. Y antes había hablado con otra persona de una playa muy cercana, allí, donde también se vio sorprendido por la aparición repentina de un elefante marino.
Pero vivo o muerto.
Elefante marino, vivo, ¿no? Lobo, no. Elefante.
Elefante, señor. Y las recomendaciones en caso de cruzarlo. Prefiero, igual me parecen más importantes las recomendaciones en caso de cruzarse con Javier Méndez.
Sí. Que son parecidas
que las con el elefante marino, ¿verdad? Sí, claro, no mirarlo a los ojos, ese tipo de cosas, ¿no? No mirarlo a los ojos, no gritar a un gol hacia la tribuna donde hay otros elefantes marinos de su misma parcialidad, etcétera.
No faltar el respeto a su especie en ninguna forma.
Exactamente, correcto. Ese es básicamente. No salgo de mi casa sin leer las recomendaciones en caso de cruzar el elefante marino que apareció en Punta Negra, la verdad. Pero ve que cualquier cosa a uno le dan más ganas de hacer que ir al carnaval más largo del mundo. Pero primero voy a tratar de cruzarme con el elefante marino. O sea, se suspendió streaming de Conexión Ganadera. Desconexión Ganadera.
Desconexión Ganadera.
Conozca la explicación de la empresa. Me la imagino. Están negociaciones para venderlo, el streaming. El streaming con los acreedores despechados. Por eso se suspendió.
Pero es un éxito, ¿eh?
Según dicen, lo va a comprar Mangolio. Ese streaming también. Sí, también dicen. No se sabe, pero suena verosímil.
Es el nuevo éxito de Topic.
Sí, ojo, viene con las deudas y los acreedores adentro.
Bueno, así que tendríamos
4.000 nuevos compañeros de trabajo en breve, amigos.
Bueno, tiene
va a estar buenísimo.
Y no se va a agregar ningún baño.
Tiene todos los condimentos que gustan acá.
Exacto, todo. Deudas. Problemas financieros y también gente que está en una mala situación, pero a su vez no banca nada, ¿verdad? Así que, y que nunca va a agradecer que compremos ese streaming y que después, cuando se lo suelte a la mar, se quejarán de manera, digna, ¿no? Seguirán con la dignidad bien en alto. Así que está, 4.000 compañeros nuevos que igual, como se fue Luana de Topic, leí.
Sí. Sí.
Estaríamos en 3.999 compañeros más.
No, entró otra.
Claro, no, fue sustituido. Pero era suplente.
Ya
con el suplente.
Era suplente.
Pasó a titular.
No.
Está bien,
3.999 compañeros más. Los acreedores de Conexión Ganadera, que es el nuevo streaming de Mangolio, y menos Luana. El Poder Ejecutivo aprobó un aumento del 6% para los funcionarios públicos para el 2025. ¡Profesionales! ¡Bien! Se va tirando ficha del gallino el gobierno, ¿eh? Está bien eso. 5.2 es la proyectada, la inflación proyectada, más 0.56 del correctivo por inflación pasada, señor.
Okay.
Eso les dio 6%. ¿Por qué? Porque redondearon para arriba porque se están yendo profesionales. Es como que dice, tirando fichas, señor, tirando fichas. Está bien eso. Efecto arrastre. 2. Pese al cambio de reglamento que limita la repetición, el porcentaje de niños no promovidos se duplicó el último año. Efecto arrastre de las pelotas.
Sí.
Eso es el efecto arrastre. Arrastran las bolas.
No entendí. Arrastran con las gónadas.
No entendí el titular. Perdón, estaba...
Eso que le dice que no lo van a repetir,
Se había cambiado la regla para que se repitiera menos y ¡bum! Se duplicó la repetición.
Se duplicó la repetición.
El último año.
En el último año, exactamente, porque viene arrastrando, y bueno, arrastra tanto las pelotas. Las bolas le quedaron en segundo. Y son una bola peluda, ¿sabes?
Darwin. Sí, se entendió. Horrible. Sí, porque bueno.
Está, bueno, pues usted me dijo que no había entendido, yo se lo explico.
Más
guerras en el mundo y menos nacimientos en Uruguay. Lo que esconden las cédulas uruguayas emitidas en 2024.
¡Wow!
¿Dónde lo esconden eso? ¿En qué?
En el chip.
En el chip está todo eso. En el chip están todas las guerras del mundo.
¿Estás Zelensky?
No, lo que esconde el periodista que escribió esto en la bolsita que lleva la billetera. Eso es lo que queremos saber. ¿Qué estamos hablando?
¿Con qué se la da?
Edmundo González Urrutia no fue ni fingió ser atropellado en Washington. Niega haber sido embestido por una moto y se muestra caminando en un video.
Ah, bueno, está para cosas importantes, Edmundo.
¡Qué momento, Edmundo! Ah, pero es Cristiano Ronaldo, Edmundo. Es impresionante, es el Cristiano Ronaldo de la política internacional. O sea, no lo para nadie. Es un superhombre. Desmintió haber sido atropellado, haber fingido ser atropellado en Washington, porque parece que eso había dicho Diosdado Cabello, señor.
Ah. Y lo contestó con un video.
Lo contestó con un video caminando por Washington, con la germu que lo sostiene. Bueno, cosmetorexia, la consecuencia de la nueva obsesión de niñas y adolescentes.
Cosmetorexia,
porque se ponen crema y eso. Y es un gran problema. ¿Para quién?
Para
las
la
madres
familia
de Facebook. Y los pelotudos que escriben artículos sobre preocupaciones estúpidas que asolan a nuestros hijos.
Cosmetorexia.
Es horrible, parece, porque ahora, en lugar de comer caramelos y pudrirse los dientes, o mirar pantallas hasta que le queden los ojos secos y el que orinare encima, o tatuarse todas y agujerearse con piercings como si hubieran caído en el concar, o querer tener el peso de una modelo de Burundi, o creerse del sexo opuesto atrapado en un cuerpo incorrecto, ahora están para ponerse cremas en la cara que le hacen bien a la piel. Tiene cosmetorexia, mi hija. No lo puedo creer. Esta gente no se da cuenta, ¿no? Que el problema es que el adolescente adquiere conductas obsesivas con casi todo. Y que es inevitable. Tanto más ahora, además, que pueden ver el celular a otros y los pueden imitar como monitos desequilibrados mentales que son. Yo, para mí, deberíamos cambiar el término adolescente por subnormal. Y entonces todos tendríamos un entendimiento mucho mayor de ese bicho. Y no estaríamos alarmándonos por la cosmetorexia, ¿verdad? Porque se ponen cremas en la cara. Me parece a mí, no sé, capaz soy yo equivocado. Joven quedó grave tras peligroso juego sexual. La radiografía sorprendió a todos y su médico pide precaución. Bueno,
ay, sí, bueno, ¿eh?
No la tuvo él para mostrar la radiografía, evidentemente, ¿no?
Es excelente este, Darwin.
Es un gran título.
Es excelente.
Es un título,
¿no?
Engelengue, bueno.
Es buenísimo. Tuvo primero tres días.
A ver
tres
si
días primero esto. Estuvo. Tres días primero.
¿En qué lugar es, no?
En el país.web.
De Tailandia.
Tres días.
Igual, ¿no?
¿Eh?
¿De dónde carajo es? No.
No importa, señor.
Nadie se resiste al clic en esa noticia.
Voy a decirle dos confesiones. ¿Está? La primera. Di clic.
Sí,
¿por
sí,
qué?
Sí.
Porque quería ver la radiografía.
Claro.
Me gustan las radiografías con cosas adentro. ¿Es una filia eso? Les pregunto.
Y probablemente.
¿Qué pasa si abrimos una página de radiografías con cosas adentro de los organismos?
Radiografilia,
exactamente. ¿Nos llenamos de guita? ¿Somos el próximo unicornio uruguayo? Radiografilia, objetos perdidos en el interior.
Okay.
¿Qué le parece? Esa página. Esta es la primera confesión que tenía para hacerle. Y la segunda es, no pude dejar de pensar en el desodorante de Humberto de Vargas.
No, claro, bueno, sí. La leyenda urbana, ¿verdad?
Humberto, me acordé de vos, la cantidad de WhatsApp que ha recibido Humberto con el link de la
noticia. Vamos hablando de leyendas urbanas.
Sí, claro, totalmente.
Sí,
¿Ustedes sabían que hace leyenda urbana existe en otros países con otros conductores de televisión? Sí.
Ah, sería genial.
Sí, es verdad, lo que le estoy diciendo. En Chile existe, me lo contó un primo.
Sí.
También con otro
persona pública, digamos.
Claro, conductor de televisión. En Argentina creo que es con Tinelli, ella misma. Hay en muchas partes del mundo hay, dependiendo, por eso es lo que demuestra, lo que deja a Humberto de Vargas exento, claro, del desodorante del duodeno, señor, no tiene ningún sentido. Además de las diferentes versiones, que bueno,
no,
van cambiando de objeto.
Él mismo se encargó después de generar imágenes. De más hondo contenido.
Sí, mucho más hondo, señor. Espectacular lo hondo. Y de una profundidad actoral maravillosa. Espectacular. Insuperable. Yo lloré. con esa actuación de Humberto de Vargas.
Usted lo analizó aquí.
Sí, lo analicé, pero detenidamente. Tres programas creo que utilicé. Bueno, me deja dudas el título igual, porque es Joven quedó grave tras peligroso juego sexual. Me pregunto cuál era el juego. La radiografía sorprendió a todos y su médico pide precaución. Precaución a otro médico porque él se la mostró a todos y parece que no mejoró la situación del paciente, ¿verdad? ¿Quiénes son todos a los que sorprendió la radiografía?
Es una buena pregunta.
¿Los otros participantes del juego sexual? ¿Los compañeros? ¿Solo? ¿Los rivales? Los rivales del juego sexual. Sí, no, es que no sé qué tipo de juego sexual era. ¿Los integrantes del sanatorio? ¿Los de la redacción del diario?
A todos.
Bueno, está. ¿Y qué tipo de precaución pide el médico? Che, no se me...
No intentar sorprender con la radiografía.
Es que, che, traten de no meter así cosas en la sala de radiografía, ¿está? Porque si no, se genera esto. Bueno, ¿terminamos?
Sí, terminamos. Estamos bien. Bueno, le quiero decir algo porque...
Los mayores de 60 comienzan una nueva revolución sexual. La etapa que está entre la madurez y la vejez. Bueno, no me llamen para esa revolución.
No.
Ya quedó automática.
No, Ricardo, no me llamen
para esa revolución. No me llamen para esa revolución.
Ya sucedió, chicos.
Así se va a llamar nuestro próximo programa. No me llamen para esa revolución.
No, claro. Me voy bajando de revoluciones.
Me encanta como nombre de programa, porque a mí no me gustan las revoluciones en general.
Pero a esa edad, no me
gusta.
Y para una revolución sexual.
No. Ya no me gustaban a los 20 las revoluciones. Imagínense ahora que ya tengo más de 60. Sí. Me parecen sobrevaloradas en general. Que al final son un cambio de firma, con purgas sangrientas y de huesos en el medio que la hacen muy divertidas. Eso sí, esa parte se la reconozco.
Me despido dándole la razón, Darwin, porque escribe Virginia, mamá de un adolescente de 14 que está en la cosmetorexia. Claramente. Y yo, Darwin, dice la mamá, agradecida. Es la mejor etapa, la menos dañina en los últimos 24 meses de su vida.
Por favor.
Correcto. De todas las mierdas que se hizo en los últimos 2 años.
Cometorexia.
Claro.
Dame, mire, más cometorexia.
Más cometorexia y menos polvo blanco por la ñata. No, mi hija dejó la pasta base, pero ahora está en la cometorexia. No sabe lo que es. No, es horrible. No, me tiene una preocupación. Me aparece con máscaras de todo tipo. Que te asusta un poco de noche. Bueno, está, pero igual es un asco el adolescente. Ya es una cosa que asusta naturalmente.
Sí, sí, crema. Me dice, o sea, y está agradecida que está en la etapa de ponerse crema para ver si se ve mejor.
Para ver si te mejora el cutis, es horrible que tienen, además, yo qué sé. También tienen una justificación fuerte,
Están con la piel de la jeta.
Amigo,
toda,
en esta caripela hay una justificación. Pará, ¿qué cometor es? ¿Oíste lo que es esto? ¿Oíste? Pero tiene. Es Texas, está lleno de pozos petroleros.
La deportiva con el canciller.
No terminó. Otro día hablamos de la revolución.
Sí, deje la revolución sexual porque va para largo.
Yo creo que prefiero ir a un cumpleaños de 15. ¿Qué digo a uno? A 4 cumpleaños de 15, que me da 60.
60, claro. Sí,
sí, exactamente. Bueno, años de la revolución.
Ahí dudo yo, ¿no?
Pero tengo, igual tengo piropos, lo hablamos el lunes.
El lunes.
Piropos para la revolución sexual de los 60.
Muy lindo.
De mayores de
60. Lindo,
¿qué te parece?
Expectativa, mucha.
Sobre
expectativa.
El final del programa se viene la deportiva con el canciller en vivo aquí.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Como este verano Mercado Libre te llega estés donde estés en 24 horas, Darwin pidió que le llevaran sus lecturas de playa y leyó sus propios libros.